quedó un aroma que el próximo invitado espero que sepa valorar. Además, nos dejó una mesa llena de cosas bien típico de esa cultura. En la cultura, como en muchas, como la italiana, la española, es comer hasta tosigarte. Y así vino la turca a dejarnos delicias para que disfrutáramos. En un ratito, ya como dijimos, viene
Alejandro
Dabá,
exactamente, el autor del libro Revés, el otro lado del derecho, un libro interesantísimo editado por Godot.
Me diste mucha gana cuando la semana dijiste que venía, estuve chusmeando un poco y estoy con muchas ansias esperando esta
Su libro, además, muy más allá de que tiene muy buena información, es un libro ameno, divertido, escrito con sentido del humor, con ejemplos que son interesantísimos, así para meternos en el mundo del derecho, en cosas que habíamos pensado y en otras muchísimas que no, con un experto, ¿no?
Esto es El Tenedor de Libros. Durante 2 horas nosotros traemos historias vinculadas a los libros, historias vinculadas a los sabores. Pueden ser con cocineros, pueden ser con escritores, pueden ser con toda la gente que rodea ambos mundos. Como dijimos, dentro de instantes ya está nuestro próximo invitado y después tenemos más historias para compartir, historias de esas que estamos seguros que a ustedes les van a gustar. Esto es El Tenedor de Libros. Ya volvemos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 14, un minuto. El cielo está parcialmente nublado, la temperatura 25 grados 2 décimas, la humedad 56%. Manuel Adorni se refirió a su nueva función en el gobierno nacional. El ahora ex vocero presidencial y nuevo jefe de gabinete asumirá el cargo el lunes tras la renuncia de Guillermo Francos. Manuel Adorni anticipó que su prioridad será profundizar las reformas estructurales. Más de 2.000 socios de River Plate ya votaron para elegir al próximo presidente. La votación se realiza en las instalaciones del Monumental y se extenderá hasta las 20. Según Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo de la actual directiva y presidente de la Comisión Electoral, aseguró que todo está funcionando con normalidad e invitó a los socios a participar con su voto.
Primero agradezco a todos los fiscales y a los otros mesas que vinieron a cumplir el horario, a todos los socios y socias que están llegando al club. Ya antes de la apertura de puertas había algunas personas esperando para entrar. Ya llevamos 2.000 personas que han votado, que han elegido su candidato a presidente. Todo está funcionando de manera muy normal, todo muy tranquilo. Es un día absolutamente autoconvertense, así que la familia está muy contenta, tenemos que disfrutarlo. Tenemos que venir, tienen que participar. Hay 5 opciones. Hay 5 candidatos, 5 listas, con lo cual la invitación es a cada uno de los socios y socios de River que vengan, que puedan votar, hagamos sentir lo que implica la grandeza de River, la institucionalidad de River, todo funciona de manera ordenada y perfecta.
Detuvieron a 3 brasileños que intentaban entrar ilegalmente al país. Se trata de 3 hombres con antecedentes por narcotráfico y lesiones. La policía de Misiones intervino cuando cruzaban por un paso clandestino. Ahora las autoridades investigan si son del Comando Vermelho. En la capital de la provincia de Buenos Aires se espera ascenso de la temperatura, máxima estimada 27 grados. Cuando pasaron 3 minutos de las 2 de la tarde, el cielo está parcialmente nublado. En La Plata, la temperatura ya alcanza los 25 grados 2 décimas y la humedad 56%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El Tenedor de Libros. Por Radio Provincia. Que te banca.
Seguimos en El Tenedor de Libros. cruzando gastronomía, cruzando literatura. Y como decíamos antes, Miguel hoy prometía una nota que nos resulta muy interesante por el libro, por este libro al revés, que nos cuenta Miguel.
Bien, estamos con Alejandro Dabá. ¿Cómo andás, Alejandro?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias
por nada. Bueno, Alejandro es abogado, es docente universitario, especializado en Derecho, obviamente. Este libro lo publicó en Editorial Godot, se llama Revés, el otro lado del Derecho. Editorial Godot siempre publica títulos excelentes, mucho ensayo, también ficción. Está republicando toda la obra de Gustavo Ferreira. Y bueno, le queríamos preguntar a Alejandro Dabá, ¿qué te movió a hacer este libro en donde pones en cuestión muchos derechos que damos por sentados, muchas cuestiones que damos por sentadas en el derecho?
Sí, en realidad este libro es parte de un proyecto que es un poco más amplio, que empecé hace, yo te diría, 8 o 9 años. Empecé haciendo un video, así como por las mías, sin que nadie me lo pida, que mezclaba un poco de humor con derecho, donde hablaba el tema de la publicidad engañosa. Y lo subí a las redes sociales y empecé a ver, yo en ese momento no tenía redes sociales, pero empecé a ver que lo veía la gente. Así que me paré en la puerta de Vorterix, que recién estaba escuchando que hablaban de la rock and pop, lo esperé a Mario Pergolini y le dije, mira, hice este video que me gustaría que lo veas, a ver si podemos hacer algo. Y al poquito tiempo me escribió y me dijo, mira, lo vi, me interesó. Así que hicimos ahí una primera tanda de videos donde yo estaba como columnista en el programa de él, hablando de derechos. De ahí saltamos a hacer una obra de teatro para chicos de secundaria, después de primaria. Después me metí yo con las redes sociales y empecé a hacer ahí divulgación de derechos. Y un poco, digamos, todo ese proyecto llevó, decantó en el libro. Era como, ya. Y lo empecé a escribir hace mucho tiempo, sin saber al principio que iba a ser un libro. Estaba como escribiendo. Uh-huh. Y llegó un momento que dije, cada vez que volvía, lo releía y decía, che, esto está bueno, me parece que está. Así que me tomé como ahí el tiempo y decía, lo quiero terminar. Me fui a San Luis solo, me encerré en una habitación de hotel y me puse a terminar el libro y lo terminé. Así que, digamos, es un proyecto que viene encadenado de otras cosas, de intereses por la divulgación del derecho y de sacarle ese formalismo que tiene el derecho, que para mí es medio como un embole, y un poco que acercarlo a la gente, que son en definitiva los que tenemos que saber las reglas del juego, de la vida en sociedad, que es para lo que sirve el derecho. Si no lo sabemos, no sirve para nada.
Bien, este libro es tanto para abogados o para gente que le interese el derecho como gente que no. Digo, es importante el conocimiento de todos los ciudadanos de los derechos y obligaciones que tenemos y el poder cuestionarlos. Una de las primeras ideas generales que me quedó después de leer el libro es que el derecho, que es pensado por la gente que no está en ese ámbito, como casi como una ciencia exacta, uh-huh, en donde hay normas rígidas que son interpretadas siempre de la misma manera, no es tan así. El libro como que postula que queda todo librado a la interpretación de cada juez, por ejemplo.
Mira, yo tengo pocas certezas, pero de las pocas certezas que tengo, tengo una, que es que el derecho no es una ciencia exacta y que cada juez puede interpretar la norma más o menos como quiera y llegar al resultado que más o menos quiera. Y esto lo vemos en antecedentes judiciales donde frente al mismo caso, idénticos casos, un juez resuelve una cosa y una jueza resuelve otra completamente distinta. Y eso tiene que ver con la visión que tiene ese juez o esa jueza de distintas situaciones. No es lo mismo un juez de lo que se llama progresista a uno más conservador, la visión y la interpretación que hace de la ley. Y en realidad, eso que se puede ver como algo que está mal, yo no sé si está mal, yo creo que es. Yo siempre a los alumnos le pongo como el mismo ejemplo. Les pregunto el himno nacional, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿qué versión les gusta más? ¿La versión clásica o la versión de Charly García? Y entonces todos empiezan a levantar la mano, a mí me gusta más esta, a mí me gusta más el otro. Y digo, piensen que Charly García no cambió ni la música ni la letra. Lo único que cambió fue la interpretación. Y a uno le gusta más una versión y a otro le gusta más otra versión. Y con el derecho pasa exactamente lo mismo. La letra y la música es la misma, porque todos tenemos la misma ley. Pero ahora, cómo lo interpretamos hace que a uno le guste más una versión, a otro le guste más otro, y que haya hasta soluciones distintas.
Ahora, esa misma ley que tenemos todos, no necesariamente es justa. No necesariamente su aplicación da en algo que tenga que ver con la justicia. Y una diferencia entre derecho y justicia que planteas en tu libro.
Sí, la justicia es algo que valora al derecho. El derecho puede ser justo o no. El derecho es un conjunto de normas. Y ese conjunto de normas puede ser buenas, malas, regulares, justas, injustas. Hay sistemas legales que para la gran mayoría fueron injustos, como el nazismo, que se estructuró sobre un sistema legal. No es que fue un loco solamente que hizo lo que se le ocurrió, sino que hubo un parlamento, que se aprobaron leyes y que todo el sistema se estructuró en base a normas legales. Injustas, pero normas legales. Entonces ahí uno empieza a ver esa diferencia entre el derecho es una cosa y la justicia es otra completamente distinta, y el poder judicial es otra cosa distinta. Porque el poder judicial tampoco necesariamente aplica la justicia. Digamos, el poder judicial es un poder del Estado que decide determinadas cosas, pero la justicia es un valor, y eso es un poder. Esas son cosas distintas.
Recién mencionaste las leyes de Nuremberg.
Sí.
Cuando fueron los juicios de Nuremberg, los abogados de los jerarcas nazis intentaron ampararse en eso.
Exactamente.
Y ahí surge, digamos, ¿cuál es el modo de rebatir eso, de nos atuvimos a la ley, por más que fuera injusta para el resto de la humanidad?
Sí, ahí un poco lo que se discutió es si lo que dice la ley es lo máximo o hay como una ley suprema, que incluso hasta no está escrita, que le indica a las personas qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no. Y un poco las condenas llegan en virtud de eso, de decir, bueno, por más que la ley diga determinada cosa, esa norma uno la tendría que interpretar con lo que algunos llaman un derecho natural, que es un derecho que no está escrito, pero que todos sabemos. Es decir, hay muchos que dicen, no hace falta que haya una ley para que sepamos que no podemos matar a otros, ¿no? ¿Y eso de dónde surge? Y algunos dicen, bueno, es natural. Está natural en el ser humano eso.
Sin embargo, hay leyes, supongo, ¿no? Digo, hay una ley que dice que está prohibido matar a otro, ¿o no?
Sí, por supuesto. Hay una ley, pero hay algunos que dicen, bueno, en un sistema injusto hay como una ley superior que nos va guiando y que no hace falta que la ley te diga todo. Y que incluso si la ley te dice algo contrario a esa norma natural, uno debería estar más a la norma natural. Pero eso son todas posturas filosóficas del derecho, que por supuesto muy debatidas también, ¿no?
Otra de las cuestiones interesantes a nivel general es que las normas, la aplicación de las normas depende también del consenso social que haya en torno a esas normas, ¿no? Que hay normas vigentes que nadie aplica, nadie sí. acepta, y hay otras que no lo son y que se transforman en normas por el uso y costumbre. Vos pones el ejemplo de una cola en un banco, que es muy interesante.
Sí.
Parece muy sencillo, alguien que está muy apurado, tiene que ir a hacer un trámite al banco, llega antes de las 10 de la mañana, porque si no lo hace en 5 o 10 minutos no llega, se encuentra con una cola y en cambio de respetar esa cola, esa fila, se pone adelante de todo. Los demás obviamente lo cuestionan, y él dice, pero no hay ninguna norma que indique que uno se tiene que poner último en una fila.
Uh-huh. Sí, ahí encontré como ese cuentito que armé para explicar que hay ciertas normas que no están escritas y que todos cumplimos y hacemos cumplir y nos sentimos vulnerados si alguien no lo cumple, con lo cual tiene el mismo peso que una norma legal, que una ley, ¿no? Y por el otro lado, hay normas que todos sabemos que están y que no las cumplimos, y ahí en el libro pongo un poco el ejemplo de lo que pasó a partir de Internet. Todas las normas de propiedad intelectual prohíben la distribución, compartir archivos, música, y oye, eso es imposible. Es decir, y todo el mundo sabía que se estaban violando ese tipo de normas, y son normas que perdieron esa creencia de lo que yo llamo la creencia intersubjetiva de la obligatoriedad. que es como obligatorio. Vos le decías a la gente, mirá que eso no se puede. Y la gente te decía, bueno, ¿y a mí qué me importa? Yo me voy a seguir bajando música igual. Porque la gente empezó a considerar que eso era gratis. Que digamos, no había derecho para
claro,
eso.
Claro.
Y entonces la ley va perdiendo un poco la fuerza que naturalmente tiene, porque necesita ese componente que es muy importante, que la gente crea en esa ley, que crea que esa ley es obligatoria. Y cuando deja de creer en eso, no hay ley que lo pueda revertir.
Estamos hablando con Alejandro Dabá, autor del libro Revés, el otro lado del derecho, abogado, el libro interesantísimo. Ahora estaba pensando, una vez una amiga de Países Bajos me decía que le sorprendía cómo se respetaba acá, en la Argentina, en Buenos Aires, la norma de no fumar en lugares gastronómicos. Y mientras que hay muchas otras reglas y normas, las de tránsito, por ejemplo, que no las respeta nadie. Y de pronto, bueno, estaba pensando en esto que vos decías. De repente hay consenso en torno de que no hay que fumar en un lugar cerrado, y si alguien lo hace, rápidamente el resto reacciona.
Sí, 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 ¿no? Sí, hay normas sociales. Es decir, porque hay distintos tipos de normas. Una es la norma legal, que es la que dicta el Parlamento o el Poder Ejecutivo cuando dicta un decreto. Y hay normas sociales que se van construyendo a través de la reiteración de conductas que crean en la gente la convicción de la obligatoriedad y que técnicamente, desde el punto de vista legal, no son obligatorias porque no tenés una ley que te lo diga, pero todos consideramos. Y por el solo hecho de que todos consideremos que es obligatoria, es obligatoria.
¿Puedo? Sobre este ejemplo que tenía Miguel, te iba a preguntar otra cosa, pero sobre esto, en realidad ambas cosas, sean leyes o normas, digo, me parece que el no fumar funciona en lugares gastronómicos o lugares cerrados, funciona en la Ciudad de Buenos Aires, quizás en otras provincias no es tanto, no lo sé. Está regulado, hay sí, una sí, norma, sí. Y cumplir las leyes de tránsito también está regulado. O sea, si vos cruzas un semáforo en rojo, también está penado. Sin embargo, uno se cumple mucho más que el otro. Tendrá que ver con el poder o no de coerción sobre esa falta. Por ejemplo, si yo quiero encender un cigarrillo en un restaurante, viene el dueño, primero la señora que está sentada al lado me va a decir, y va a venir el dueño y me puede expulsar. Si yo paso un semáforo en rojo, si hay un policía o si hay una cámara, voy a recibir una multa, pero lo más probable es que en todas las esquinas no haya. Uh-huh. Entonces, uno también, como el ejemplo que dabas vos antes de, bueno, me bajo todas las películas y toda la música, ¿quién me va a venir a sancionar? Puede ser que también sea más liviano porque falla el sistema coercitivo o el sistema que me va a penar efectivamente por no cumplir.
A ver, cuando hablas de sistema coercitivo...
Si es una pavada lo que pregunté.
No, para mí no hay preguntas que sean pavadas, al contrario. No, no, no. Si por sistema coercitivo vos entendés el sistema del Estado, mi respuesta es que no. Porque el sistema coercitivo también puede estar a nivel social. Y yo en el libro pongo un ejemplo que me pasó, que un día voy a tomar una gaseosa a una cafetería y escucho a una mujer hablando por teléfono. Medio, no a los gritos, pero en un volumen alto, con alguien que se supone que era su ex marido, porque les estaban diciendo de todo. Y la mujer en un momento insulta, ¿no? Y le dice, ¿por qué no te va? Y entonces un señor que estaba en una mesa cercana se levanta y dice, usted es una maleducada, yo no tengo por qué estar escuchando sus insultos. Se levanta una señora que estaba con su nieto y usted es una maleducada. Viene el encargado del bar y dice, mire señora, le pido que se retire porque incomodó a la gente. Y la señora se va, se levanta y dice, bueno, yo estaba hablando por teléfono, papá, y se va. Vos decís, ¿violó una norma, incumplió una norma? Bueno, ¿una norma legal? No. Porque no hay ninguna norma que te diga que yo no puedo estar en un bar hablando por teléfono. Incluso el sonido que hacía era mucho menos que el que pueden hacer cinco amigos riéndose en el bar, ¿no? Uh-huh. Pero parece como que incumplió cierta norma y tres personas se sintieron con derecho para decirle que se vaya. Y la señora no lo cuestionó y se levantó y se fue. Ahora, vos decís, si le hubiesen hecho una acción judicial, ¿qué hubiese pasado? Nada. ¿Por qué? Porque no había ninguna norma legal que haya violado. Sin embargo, ella consideró que se tenía que ir y tres personas consideraron que le tenían que decir que se vayan y aplicarle una sanción. Porque tiene que ver con lo social, con el funcionamiento de la sociedad.
Ahora que es este caso, que está en el libro, sí, sí, que lo contás en el libro, está bueno también la cuestión de la moral y las buenas costumbres, todo entre comillas, y qué hechos son privados y qué hechos afectan a terceros. Vos vas contando en las distintas constituciones que rigieron a las leyes argentinas, cómo se fue tratando el tema.
Sí.
Y bueno, casos, por ejemplo, yo no lo sabía, un fallo de la Corte Suprema en 1991 respecto de la comunidad homosexual argentina, de la CHA,
sí,
que parecen increíbles, parecen de medievales.
Sí, realmente sí. Para los que no están en tema, la CHA es una asociación que agrupa, o sea, defiende los derechos de gays, lesbianas y demás. Había pedido personalidad jurídica. Querías que sea considerada como una persona para poder contraer derechos, obligaciones y demás. Se presenta a la Inspección General de Justicia, que es el lugar donde otorga la personalidad. La Inspección General de Justicia dice: no, no te voy a dar personalidad. Entonces se presentan a la justicia y dicen: che, la Inspección General de Justicia me está diciendo que no. La justicia dice que no, 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 llega a la Corte Suprema, y de la Corte Suprema, basándose en el criterio de la moral pública, dice no. E incluso en el fallo ahí ponen, porque es un, dicen, porque es una enfermedad psiquiátrica, que ya la Organización Mundial de la Salud ya había dicho que no era una enfermedad psiquiátrica, pero sin embargo los jueces, partiendo de esta idea de la moral pública, se basan en eso y le rechazan la personalidad, que después se revierte y se da. Pero en ese momento, y es como vos decís, no es que fue en 1420, ¿no? Fue en 1994, o sea, hace poco.
Ocurre mucho también con el tema de consumo de drogas livianas, solo de tenencia. Vos hablás del caso Basterrica, el famoso músico.
Sí, 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 el guitarrista. Sí, ahí pasa lo mismo. Es decir, ¿cuál es la injerencia que tiene el Estado? ¿Hasta dónde el Estado se puede meter o debe meterse en las conductas privadas de las personas que no afectan a nadie? Y que solo es potencial, porque, digamos, está el caso del consumo de estupefacientes, pero también hay leyes que, por ejemplo, sancionan el tema de la pornografía, que obvio considero que está bien, pero también sancionan solamente el hecho de guardarla. No filmar, no contratar, no nada. El hecho que uno guarde ese tipo de imágenes, incluso no necesariamente tienen que ser imágenes de personas, sino incluso dibujos. Si yo lo que tengo guardado son dibujos de pornografía infantil, para la ley estoy penado. ¿Eso está bien o está mal? Es un gran debate, porque hay algunos que dicen: che, yo no hice nada, yo lo que miro es un tema mío. Y hay otros que dicen: no, porque esto puede derivar en una situación de abuso. Y lo que pasa es que desde ese punto de vista todo podría ser derivar en algo, ¿no? Cualquier película que yo veo y que hay una violación podría derivar en... Entonces, bueno, es un tema hasta dónde el Estado se puede meter en lo que hacen las personas sin afectar a terceros.
¿Solo los seres humanos somos sujetos de derecho? Porque digo, en el libro también se habla del tema de los animales, se habla del tema de los robots, de la inteligencia artificial.
Sí, no, incluso hoy no solamente las personas somos los seres humanos, porque hay personas jurídicas, el Estado, las asociaciones civiles, las sociedades, las fundaciones, que tienen personalidad jurídica. Con lo cual ahí está esa confusión entre ser humano y persona. Uh-huh. Así que no, en ese concepto de persona, que es mucho más amplio que ser humano, podrían incorporarse otros entes. Uno son los animales, que algunas legislaciones ya lo están incorporando, y otro es un debate bastante actual, que es, bueno, las máquinas que funcionan a través o utilizando inteligencia artificial, sí, no podrían ser consideradas como personas, sino otorgarles personalidad para que contraigan derechos, obligaciones y demás. Y yo creo que es algo que necesariamente va a ser así. Porque hoy es muy difícil poder determinar quién está atrás de esas máquinas, y además son máquinas, digamos, que hasta toman decisiones independientemente de la decisión humana, ¿no? Entonces, hoy estamos viendo, no sé qué, bancos que están utilizando inteligencia artificial para rechazar créditos o dar créditos. Y vos decís, ¿de quién es la voluntad esa? Y de nadie, de una máquina, ¿no? Entonces, me parece que es interesante pensarlo no como una locura, porque, ya lo digo, si vamos a hablar de locuras, para mí no hay nada más locura que una sociedad anónima sea una persona. Porque vos decís, es alguien que no vemos, nosotros los tres hacemos una sociedad y para el derecho hay cuatro personas. Y vos decís, pero flaco, ¿dónde está el cuarto? No, es un ente que no existe, pero tiene personalidad. Tiene nombre, tiene domicilio, tiene patrimonio, tiene todo. Bueno, listo. Entonces, también lo podemos extender a otras.
Hay muchísimos temas y todos muy interesantes. Hablás de la cárcel como sistema de punición. Contás que las cárceles en realidad eran la antesala en la antigüedad para el verdadero castigo. Y que ahora, si bien son el castigo en sí, las condiciones en las que se da ese castigo, que muchas veces creo también son avaladas por parte de la sociedad, que no tienen que ver con la ley, y que son inhumanas, ¿no? Se escucha mucho esto de, no sé, en casos públicos, el de los rugbyers que mataron a patadas a un chico, que dice, bueno, los quiero ver adentro de la cárcel cuando los violen a ellos, les peguen a ellos.
Sí.
Digo, está instalado como que parte de la sanción de estar preso incluye que la vejación de los derechos de la persona que está cumpliendo ese castigo, esa condena.
Sí, yo creo que la idea de la cárcel actual es como lo más hipócrita que hay, porque como bien vos decís, antes la cárcel era el lugar donde esperaban el azote, o el que lo cuelguen en la plaza pública y le corten la cabeza, que lo hacía, entre comillas, el Estado. Después empezaron a decir, che, esto se nos está yendo un poco la mano. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dijeron, no. La cárcel es solo un lugar donde aislamos a la persona para que piense, medite, revea su situación y demás. Pero ¿qué fue en realidad lo que pasó? Que el azote y todo lo demás se lo empezaron a hacer adentro de la cárcel. El Estado lo sabe y mira para otro lado, como diciendo, ah, bueno, ahora no soy yo el que lo hace. Lo hacen estos reos que están ahí, pero lo hace con la anuencia del Estado, ¿no? Entonces, esta cosa que la cárcel en realidad vino a humanizar un poco la pena, y yo creo que no. Y la idea que yo tengo es que, no sé, como que en algunos pocos años, la verdad que se va a ver, me parece, como algo raro, que frente a un delito, el Estado lo que hace es separar a la gente, someterla a un estrés tremendo, a violaciones, a robos, a que no pueda haber a gente, y creen que de ahí van a salir mejores. O sea, salen peores. Es una escuela de delincuentes, la cárcel. Entonces, la pregunta que creo que nos tenemos que hacer como sociedad es, ¿sirve para algo ese sistema de punición? Yo creo que no. Y en esa idea me parece que es válido hoy empezar a pensar todo. Yo creo que no hay que tener miedo de pensar nada. De última, lo peor que nos puede pasar es que lleguemos a lo mismo que estamos hoy. Pero por lo menos lo pensamos. O sea, ¿esto está sirviendo para algo? Y los datos te dicen que no. Y la gente pide más penas. Y quiere que le hagan más cosas adentro de la cárcel. Y que sufran más. ¿Y qué creen que va a salir de ahí?
No es una manera de... como vos, es una manera, porque vos lo dijiste de alguna forma, es quitarte la culpa, la responsabilidad, así como lo hacía el Estado, cuando alguien, ciudadanos o bandas de ciudadanos o grupos piden más, más penas, que los chicos vayan a los 12 años presos, cerramos la puerta y no nos enteramos más y deja de ser nuestro problema. Sí, finalmente es... otro se hace cargo de esa vejación o de hacer justicia, abro y cierro comillas, por propia mano, y a mí yo me quedo tranquilo como persona de bien disfrutando del mundo libre, ¿no?
¿Viste la frase pan para hoy, hambre para mañana? Es así. Bueno, vos encerrás a alguien. ¿Cuánto tiempo lo querés encerrar porque se afanó un celular? ¿Cuándo? ¿3 años? ¿5? ¿10? Listo. Cuando termina de eso... ¿Pues sabés lo que es tener a una persona sometida durante 5 años, 10, a un estrés constante? El resentimiento con el que salen de ahí, digamos, para la sociedad es lo peor que puede pasar, porque en algún momento va a salir. Porque esto de la cadena perpetua no existe. Nosotros no tenemos cadena perpetua, no es que alguien se queda ahí hasta que se muera. No, en algún momento va a salir. Y de ahí no va a salir nada bueno. Ya eso ya lo sabemos, no es una opinión mía.
Ahora que mencionaste robo de celular y mencionamos la edad, ¿das un caso de un chico robando un celular? No sé si es ficcional es real. Bueno, es increíble ese caso. Un chico arrebata a una señora un celular en la calle, ella está tomando algo, y bueno, lo atrapan. Y empieza la duda, porque ese día cumplía 16 años el chico.
Exactamente.
Entonces empieza la duda, ¿qué es para la justicia? ¿En qué momento cumplís 16 años? ¿A la hora en que naciste? ¿A la hora en que empieza el día de tu cumpleaños? Bueno, la respuesta es una que yo no me imaginaba, que la va a dar Alejandro.
Sí, yo tampoco en realidad. Mire.
No la sabía, me sorprendió.
Yo eso recién cuando empecé a estudiar, ni siquiera cuando empecé a estudiar Derecho, ya me había recibido y todo, y en un momento como que me puse a pensar, decir, ¿en qué momento exacto cambia la edad? Y en realidad la respuesta correcta es a las 24 horas, o sea, a la hora 24 del día en que uno cumple años. En realidad es desde la hora cero.
¿O no?
No, es desde la hora cero. Vos, por ejemplo, cumplís años el 4 de abril. Bueno, en realidad tu edad cambia el 5 de abril, no el 4. Es decir... Uno, ¿cuándo lo saludan para el cumpleaños? A las 12 del día que empieza el cumpleaños. Bueno, para el derecho eso no es así. Y en ese caso lo vemos porque este chico, ese día que cumple 16 años, sale a robar. Y la pregunta es, ¿tiene 16 o tiene 15? Porque ese día estaba cumpliendo años. Y entonces, aplicando normas del derecho civil, dicen los plazos se cuentan por días completos, entonces este día lo tengo que contar completo, o sea que recién mañana va a considerar que tiene 16. Y eso le cambió completamente porque tenía que ver si era punible o no era punible. Con lo cual fue el mejor regalo de cumpleaños que recibió en su vida, porque no lo pudieron castigar.
Bueno, el día de tu cumpleaños 40 también ahí contás que fuiste a hacer un trabajo en un barrio carenciado. Ahí hablás de la relatividad de las normas en cada lugar.
Sí.
Empezaste a escuchar tiros y claro, para vos era algo extrañísimo que si ocurriera en el barrio de Palermo en Cava, alguien tirando tiros al aire sería una cosa, en un barrio carenciado lo más común del mundo, ¿no? Como relativizás el hacer universal normas o el acatamiento universal de determinadas normas o costumbres.
Sí, sobre todo porque a los estudiantes de Derecho nos repiten todo el tiempo que las normas se aplican en todo el territorio de la República, ¿no? Entonces uno sale de la facultad con esa idea y un poco lo que hablábamos antes. Y los jueces lo único que hacen es aplicar la norma, no crean normas y demás. Bueno, es relativo porque ya hablamos que los jueces lo pueden interpretar de la manera que quieran. Y esta primera... idea de que las normas se aplican en todo el territorio de la República también es relativo, y ahí es a cuento de lo que vos decías, de yo el día que cumplo 40 años me voy con la Fundación Sí a hacer un relevamiento de los chicos que estaban en Ciudad Evita y empiezo a escuchar tiros. Entonces le pregunto ahí a la persona que estaba ahí, chiste, ¿este ruido qué es? Y me dice, no, son tiros. Y yo, ¿cómo tiros? Sí, acá, tan contento tiran, tan triste tiran. Y yo me empecé a preguntar, ¿qué hubiese pasado si esto mismo pasa en Palermo? Vos tenés patrulleros, jueces, allanamientos, tenés de todo. Y ahí era como, no le daba bola, era como, bueno, listo, esto es así, ¿no? E incluso yo en un momento pregunto, y che, ¿nos llaman a la policía cuando lo hacen? No, acá no entra la policía.
Y medios de comunicación, ¿viste? Que no es lo mismo un delito justamente en Palermo que en una villa de emergencia.
Totalmente. Entonces es cuestionar eso, decir, bueno, pará, no sé si todas las normas se aplican en todo el territorio de la República o vamos haciendo algunas diferencias.
Al comienzo de la nota vos decías que el derecho no es una ciencia exacta. Uh-huh. Y varias veces hablaste de, bueno, los jueces interpretan las normas y los medios, que somos tan pródigos en armar frases hechas, ante cualquier evento, ante un evento que va a involucrar a la justicia, dice, bueno, la mitad de la biblioteca dice una cosa, la mitad de la otra, parece como el periodismo deportivo que ya instaló esa frase. ¿A vos, después de cuánto, hace cuántos años que ejercés la abogacía?
30.
Después de estos 30 años, ¿a vos te parece que esa redacción abierta e interpretable de las normas jurídicas es adrede? ¿O te parece que, aunque sea injusto, es la única manera que se pueden redactar?
Yo creo que parte de una idea que es equivocada. Este sistema que tenemos nosotros, que se llama continental o romanista, parte de la idea que si uno tiene una norma, sabe perfectamente lo que tiene que hacer porque lo tiene escrita. A diferencia de lo que ocurre en otros sistemas como los anglosajones, donde el sistema anglosajón no tiene tantas leyes como nosotros y se le da mayor poder a los jueces. Para nuestro sistema eso está mal, porque decís, esto nos da incertidumbre, porque yo no sé qué puedo hacer, porque después el juez viene y te dice si estuvo bien o estuvo mal. Entonces creemos que nuestro sistema, en virtud de las leyes, yo sé qué puedo hacer y qué no. Ahora, cuando introducís este elemento, que es decir, no, yo tampoco sé, porque no sé cómo van a terminar resolviendo los jueces y cómo lo pueden interpretar. Y esta frase que vos decías, la mitad de la biblioteca dice una cosa y la mitad dice otra. Es cierto. Es cierto. Y depende el juez, el libro de qué mitad de la biblioteca tome, de cómo lo va a resolver. Entonces, parte de una idea que es errada, que es, no, nosotros tenemos un sistema que te da certidumbre. No, no te da certidumbre. Para nada te da certidumbre.
Reformulo lo que te preguntó Martín, que es, en las normas que nos rigen, las leyes que nos rigen, ¿hay una puja de poder entre distintos sectores de ideologías distintas?
Por supuesto, por supuesto, y ahí en el libro un poco cuento cuando se sanciona nuestro primer código civil, la mujer era considerada incapaz. Y vos decís, che, el parlamento que hizo esta norma, ¿cómo estaba compuesto? Y eran todos hombres, era obvio. Era obvio. Entonces, así como ese ejemplo quizás es como más burdo, uno empieza a ver que son todas cuestiones de poder y hay muchos intereses, y cuando se dicta una norma, por supuesto que hay un interés atrás de esa norma, y depende quién esté dictando esa norma, qué interés está defendiendo o no, pero sin lugar a dudas.
¿Fuiste cuestionado en el ambiente jurídico por este libro o por tu forma de pensar o de transmitir tus ideas?
No, por ahora no. La verdad que recibí como bastante buenas críticas y todas, por lo menos bastante respetuosos, porque creo que lo hice con respeto y con honestidad e intelectual. O sea, lo que estoy diciendo no es para provocar. Creo que tengo bastantes años de ejercicio de la profesión y me parece que estoy en un momento donde, aunque sea, puedo dar mi opinión, que incluso yo en el libro digo... A mí no me preocupa si dentro de un año me contradigo con esto, porque me parece que estoy repensando una disciplina. Y en el repensar, bueno, también puede ocurrir que hoy piense una cosa y mañana pueda pensar otra. Y para mí no tiene nada de malo, es parte de la evolución de uno. Yo no pienso igual el derecho hace 10 años que hoy. Y quizás dentro de 10 años lo piense distinto. Y para mí este libro es una invitación a pensar. Yo no pretendo acá dar cuestiones cerradas. No pretendo decir, esta es la verdad absoluta. No, yo solamente quiero tirar en la mesa temas que los podamos pensar entre todos. Como esto que hablábamos, bueno, la cárcel. Che, ¿sirve para algo? ¿Creemos que sí, que no? ¿Se puede mejorar algo? ¿No se puede mejorar algo? Pensémoslo, nada más. A eso apunta el libro.
Perfecto. Alejandro, para cerrar nada más, hay una historia que contás, que tampoco sé si es real o no, pero que es impresionante, que habla un poco de cómo los seres humanos no somos ni netamente buenos ni netamente malos, que puede haber conductas muy nobles y después otras que no lo sean. Contás el caso, bueno, nada, un hombre que ayudó a una mujer en la calle junto con vos, una señora mayor que se había caído, que la acompañó al hospital, tuvo horas con ella, y que después te encontraste con que era la misma persona que había atropellado a dos agentes de tránsito, había matado a una mujer.
Sí.
Es impresionante eso, es un libro en sí.
Sí, ahí cuento una historia que es real. Yo conozco a una persona porque asistimos a una mujer que se había caído en la calle, incluso esta persona la acompaña a la mujer que no conocía, se queda 4 horas con la mujer ahí, y yo sé la historia porque la señora no se quería ir al hospital por el perro que tenía, entonces yo le digo, mira, yo me quedo cuidando el perro, y él la acompaña a la señora, que es una señora muy mayor. Entonces, por eso estuvimos en contacto. Y después de 2 años, me entero que él había sido una de las personas que había atropellado a agentes de tránsito y se había escapado y demás.
Claro, se había fugado, eso.
Sí, sí, se había fugado. Y yo, esa era la misma persona que a mí me hizo pensar, che, yo, si alguien se cae en la calle, yo lo acompaño al hospital y me quedo 5 horas. Y yo, la verdad que me sentía mal porque decía, este es un ángel al lado de lo que yo pienso que hubiese hecho, ¿no? Y la verdad es esa, nadie sabe bien qué es lo que va a pasar ante situaciones determinadas. Nadie es ni del todo bueno ni del todo malo. Y están también estas normas morales. Ya hablamos hace un ratito de las normas legales, de las normas sociales, y hay normas morales, que es lo que uno considera que está bien y que está mal. Y ahí en el libro pongo el ejemplo. Estas normas, la característica que tienen es que nadie te puede obligar a cumplirlas. No, el hecho de cuando uno va caminando por la calle y ve a alguien que está en situación de calle y te pide plata. Vos le das si querés, y si no querés, no le das. Pero ¿qué pasaría si esa persona te increpa y te dice vos me tenés que dar porque vos para vos es bueno ayudar a la gente y entonces tenés que cumplir con esa norma? Uno diría, pero pará, vos no me podés obligar a eso. Porque esa norma que es moral tiene esa característica. Todos creemos que es bueno hacer tal cosa, pero no estamos obligados a hacerlo, ¿no? A diferencia de la norma social, que es esto de yo considero que si llego a una fila me tengo que poner último, pero si me pongo primero voy a recibir un castigo social. En cambio, la norma moral no pasa eso.
Perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo.
No, al contrario.
Alejandro Dabá, recontra, recomendamos el libro Revés, el otro lado del derecho, que tiene de todo, derecho, filosofía, historia, te hace pensar, te divierte también y que tiene todo el rigor, además.
No, no, muchas gracias.
Solamente un chiste.
Sí. No, bueno. Espero que no, no, espero que no.
Por eso, hay cosas que son graciosas, que, sí. que contás los ejemplos de un modo gracioso, pero la verdad que con muchísimo rigor intelectual.
Y Alejandro, perdón, quiero decir que Alejandro trajo un ejemplar que vamos a sortear entre oyentes durante la semana. Así que bueno,
buenísimo.
Muchísimas gracias en nombre de los oyentes también.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.
Gracias.
Tenedor de libros, un programa donde se siente y se comparte. En los caminos de General Viamonte.
En el arroyo de Tapalqué.
En los jardines de Moreno.
La primavera.
La primavera despierta. En provincia. Cada vez mejor. Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. ABSA. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante,
en tiempo real.
Deportes. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Evita ser víctima de estafas. Recuerda que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresa a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Ezequiel Empujol.
Todo está ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más.
Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Tenedor de libros.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
En las esquinas de, en algunas esquinas del barrio porteño de La Paternal había algunas leyendas que decía La Paternal lucha. Y esto nos viene a cuento, se me vino, por esta historia que tiene dos primeros protagonistas llamados Débora y Diego, que son tucumanos, según la información que fui leyendo, y que hace unos años estaban en una crisis como la de tantos argentinos. Él se queda sin trabajo en ese momento, en 2016 o en 2015, y ella estaba embarazada. Entonces salen a buscar cómo salir de esta situación. Todo esto termina con una historia, con un final mucho más feliz, pero básicamente con un emprendimiento gastronómico que tiene una particularidad, que es que se contratan personas, adultos mayores y jubilados. Por eso queríamos conocer el detrás y el derrotero de esto. Así que estamos hablando con Débora. Débora es Débora Ibáñez, una de las dos fundadoras de un lugar que se llama Las Nonas Ramona Petrona. Hola Débora, soy Martín Teitelón y Miguel Frías del Tenedor de Libros. ¿Cómo te va?
Hola Martín, ¿cómo están? Un gusto saludarlos.
Se escucha cierto murmullo, así que claro, es un sábado al mediodía, deben estar atendiendo.
Estamos,
gente.
Estamos con el stand de Las Nonas acá en la Feria de Gobierno de la Ciudad, en el Parque Ferroviario de Colegiales, así que bueno, estamos un poco con mucha euforia, con mucho trabajo, pero bueno, con ganas de atenderlo y poder hablar con ustedes.
Muchísimas gracias. Básicamente lo que queremos es conocer, a partir de esa crisis personal, según entendemos, según tenemos entendido, salieron a vender empanadas, y esto, a partir de esto, fueron cimentando lo que hoy es tener uno o dos locales gastronómicos, pero con esta particularidad que yo contaba. Ustedes le dan trabajo a jubilados y adultos mayores.
Así es.
¿Por qué? Es la pregunta.
Y bueno, la pregunta que siempre me hacen y la respuesta mía y de Diego es porque son la gente que cumple, la gente que se compromete, la gente que nos brinda honestidad, confianza y mucho respeto por lo que hace, ¿no? Por su trabajo, le pone ganas todos los días. Son los que están primero, si tienen que llegar a las 7 de la tarde, ellos están a las 7 de la mañana, ellos están a las 5 y media, 6. Es algo que, si vamos a decir, nos toca seguir eligiendo conmigo ahora que estamos ampliando locales. Seguimos eligiendo trabajar con adultos mayores y con jubilados.
Hoy son dos o tres locales, ¿no? Tengo entendido.
En la actualidad, sí. Hoy tenemos tres locales. Abuela Maruca, Comidas Caseras, que fue nuestra primera rotisería. Después, con el correr del tiempo, llegaron Las Nonas Ramona Petrona, que es un restaurante, nuestro segundo restaurante, que es eso, en honor a mis abuelas. Ramona y Petrona, y el Abuela Maruca es en honor a la abuela de Diego. Después está la Nona Simona, que es en honor a la otra abuela de Diego por parte de padre. Y así nos seguimos ampliando de a poco, vamos ampliándonos e incorporando lo que es adultos mayores, que es la gente que hoy a nosotros nos genera tranquilidad. Y aparte de eso, con la cual formamos una gran familia, nuestro gran equipo de trabajo, ¿no?
Ya hablaste de la responsabilidad, del sentido de la responsabilidad que tienen los adultos mayores, los que vivieron, ya trabajaron tal vez durante décadas, o durante décadas esperaron poder trabajar y toman esto como casi religioso, ¿no? La obligación del trabajo y cumplir el horario y todo esto. Pero pensaba, ustedes son personas jóvenes que tienen que dirigir a personas mucho más mayores que ustedes. ¿En algún momento se lo plantearon? ¿En algún momento esto les generó algún conflicto? ¿O tuvieron que aprender ciertos códigos para decir, le quiero decir esto, pero no quiero que se ofenda? ¿Cómo es esa otra parte oculta?
No, porque nosotros, como yo te dije en un momento, somos familia. Nuestro gran equipo de trabajo somos familia. Imagínate que nosotros, a todos los abuelos o a la gran mayoría del equipo, que el 80% por lo general son adultos mayores, a todos le decimos tío, el tío Rubén, he adoptado a abuelos del corazón con todo esto que es la gastronomía. He conocido gente que han perdido hijos, me han tomado como hijo, y yo he perdido abuelos y abuelas que he encontrado el refugio en todos estos abuelos, ¿no? Con las pérdidas que tuve en este último tiempo. Yo y Diego, y la verdad que son un soporte impresionante para nosotros que somos jóvenes, y son los que te animan todos los días, ¿viste? Lo que te dicen, no, o sea, cuando vos estás caído por cualquier situación, te dicen, no, vamos, que todo va a salir bien. Y yo creo que desde siempre fue así la crianza nuestra, de los abuelos nuestros, de los papás, porque nosotros somos del interior de Tucumán, entonces es como que venimos con un respeto bastante enorme, ya sea también por la época que nosotros nacimos y nos criamos, que venimos con una educación de mucho respeto hacia los adultos mayores. Uh-huh. Que creo que la generación de ahora está un poquito perdido eso. Yo todavía sigo diciéndole usted, o don, o por favor, ese respeto que nos inculcan y nos enseñaron, por lo menos hasta el último tiempo, que cuando yo me vine a Buenos Aires, que nos enseñaron, ¿no? Si bien es cierto, y en Tucumán también, no estamos tanto con esa educación, se fue desgastando un poco, creo, en ambos sitios y lugares del país, y en otros países, es como que se fue desgastando un poco ese respeto hacia el adulto, y bueno, nosotros todavía lo tenemos adquirido y lo implementamos y tratamos que, o sea, en general, tanto el personal, porque incorporamos personal un poco más joven, le tenga ese respeto a los abuelos, a los adultos. Y nosotros, sinceramente, te digo, yendo un poco más a la pregunta que me hiciste, no tenemos ningún inconveniente en poder decir, o me lo puede hacer un poquito mejor a esto, o a ver, me explica cómo es que lo hizo. No vamos en ninguna confrontación con los adultos, porque son geniales. O sea, vos lo que le decís que ellos hagan, lo hacen, y de la mejor manera, de la mejor voluntad. Como te dije, si hoy en día tuviera que seguir eligiendo, y estoy haciendo selección de personal para los locales que vamos a abrir, voy a seguir eligiendo a los adultos mayores y a los abuelos, porque son los que cumplen, son los que te dan tranquilidad, mucho respeto y sobre todo amor, y con los cuales formamos una gran familia.
Débora, y más allá de este detalle que claramente es muy llamativo y hace que los ojos de los periodistas se fijen en estos emprendimientos de ustedes, ustedes se dedican a vender comida, o sea, la gente tiene que ir a tu local y tiene que comer rico para poder volver. Digo, más allá de que, sí, de la buena onda que puede generar el saber que le dan trabajo a adultos mayores.
Sí,
¿Qué
sí,
se sí. come o qué le aportan?
Mira, por ejemplo, hoy estamos en Parque Tai, sí, nosotros, con una novedad, y si vos venís y mirás la cola que tenemos de dos cuadras, te caes de espalda. Tenemos una cola de dos cuadras, vendemos empanadas tucumanas, el clásico sándwich de milanesa. Hoy estamos con la novedad de vitel toné, sándwich de vitel toné en una figaza casera que hacemos nosotros, con sándwich de matambre. Siempre tratando de innovar y de que la gente vaya probando todo lo que se va a venir en la temporada nueva, pero lo importante es mantener la calidad, mantener las recetas de los abuelos míos, de Diego y de todos los abuelos que se van incorporando. Eso es lo más importante, ese es el secreto para poder seguir creciendo. El respeto, la honestidad y saber cuidar al cliente y a las personas que forman parte de tu equipo.
Bueno, Débora, sabiendo que tienen una cola en este evento especial, porque no es que están ahora en el local, sino que están en esta feria, sabiendo que tienen dos...
Los locales están trabajando, sí. Bien. Hay alguien que quiere ir a comer en el restaurante, están trabajando, pero aparte estamos con el stand acá en la feria. Porque bueno, gracias a Dios tuvimos la oportunidad y los abuelos se sienten súper contentos, y más cuando la gente lo viene a saludar.
Débora, muchísimas gracias. Débora Ibáñez, estamos hablando con ella, que junto con Diego Quinteros un día tuvieron esta idea y los ha llevado al crecimiento. Así que los felicitamos, nos encanta, y estaremos pasando por ahí, pero básicamente disfrutando de esta cosa masiva que generan gracias a esta idea de generar sabores caseros hechos por abuelas y abuelos de otros, tal vez, no de ustedes, pero también que hayan logrado armar familia. De eso se trata también la gastronomía. Un placer, ¿eh?
Muchísimas gracias, cariños.
La biblioteca y la cocina, los mejores ambientes de nuestra casa. El tenedor de libros. En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Política. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Clausura 2025 se juega en un super domingo de provincia.
Desde las 15
vivimos Estudiantes Boca
en el Estadio 1
con Lucho Barceli, Fena Tartaglia, Manuel Isabe e Ivana Moscoloni.
Y a las 19:30
Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa
se suman desde el Monumental
para River Gimnasia.
A tres fechas del cierre de las zonas,
el Pincha y el Lobo buscan más que tres puntos. Super domingo de fútbol.
Super domingo de provincia.
Desde las 15, Estudiantes Boca
en el Estadio 1.
Y a las 19:30, River Gimnasia.
Desde el Monumental.
El fútbol se vive cada vez mejor
en provincia.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Creadores de historias, alquimistas de sabores, el tenedor de libros, un programa para disfrutar.
Y nos pasa muchísimas veces en el tenedor de libros, que en el último minuto hacemos un repaso y decimos, mirá la cantidad de cosas distintas entre sí, que al mismo tiempo tienen sus enlaces. Pasó un abogado, creo que es la primera vez que viene hablar alguien que escribió un libro vinculado al derecho, no es el primer abogado que pasa por acá, ni el último que veremos en nuestras vidas, probablemente. Pasó Verónica Najmías, que era una persona de la radio que después terminó en la gastronomía. Esta historia que repasamos recién con los chicos, con Débora Ibáñez, y este emprendimiento gastronómico que le dan laburo a personas de la tercera edad, y Virgilio Espósito, y Homero Espósito, y Homero Manzi, todas las cosas que van surgiendo. Miguel decía, hubo dos cruces con Pergolini, ¿no?
Claro, uno en la época de rock and pop y otro de Vorterix, ¿no?
Exactamente. Así que, bueno, nada, estas son las cosas que nos divierten mucho más de El Tenedor de Libros.
Para despedirnos, yo quería recomendar dos libros de invitados que tuvimos acá. Bueno, en realidad una fue telefónica, es María Teresa Andrueto, escritora cordobesa, divina. Publicó un libro que se llama El Arte de Narrar, en el Fondo de Cultura Económica. Un librazo para todo aquel que le guste escribir, que esté escribiendo. Bueno, ella da talleres, tiene columnas. Realmente una escritora...